Si fuera tierra lo que ensucia sus uñas, hace tanto que sus manos no se hunden en los terrones arenosos, todo sería diferente. La hija le restriega los dedos con un cepillito de cerdas blandas para conseguir no herirle la piel. Le ha quitado con esfuerzo los pequeños pendientes de oro, hundidos en la carne que se empeña en cerrarse sobre sí misma. Ha decidido que no se los volverá a poner. No quedan espejos en la casa. Le toma un brazo y luego el otro y frota, con un paño húmedo, las axilas. Le levanta un pecho y luego el otro y cura las llagas ocultas en las dobleces del cuerpo. Cuando pretende volver a colocarle el sujetador, una música irrumpe desde lejos. Tarda unos segundos en recordar que esta noche velan a la Virgen en la calle de al lado. María se pone en pie, tambaleante pero con determinación, y casi corre por el largo y estrecho pasillo hacia el afuera. Con la fuerza del milagro no se cae. Imposible detenerla ante lo imprevisto de la huida, medio vestida llega hasta la entrada. La orquesta desfila frente a su puerta. Ella se detiene en el umbral y llora. La hija también. Ni siquiera intenta ya cubrirle el busto. El poema que acabamos de escuchar se titula María Cuarta y está incluido en El recelo del agua, el libro de poemas con el que Viviana Collado Cabrera ha logrado uno de los accesis del premio Donai. Recién publicado por Rialp, este poemario habla de la memoria callada, la de las mujeres, sobre la que se ha construido la memoria de todos. En la entrevista central vamos a conversar con Ray Loriga sobre Rendición, una novela, dicen que distópica, ya nos lo aclarará él, con la que ha obtenido el premio Alfaguara y en la que hay un hombre que camina y hay un hombre que escapa, no diremos en qué momento, y que nos remite tanto a Delibes como a Kafka. Mi nombre es Elena Medel y aquí comienza Fuera de Imprenta. En un sitio sin nombre, en un tiempo sin nombre, el protagonista de Rendición, que es también anónimo, también pudiendo ser cualquiera, sobrevive junto a su esposa y junto a un niño a 10 años de guerra. No conviene desvelar más sobre esta novela de Ray Loriga, que ha ganado el premio Alfaguara, en la que importa tanto lo que cuenta como la forma en la que se cuenta, y que en su genealogía apela a Juan Rulfo, a Miguel Delibes, a Cormac McCarthy, a Frank Kafka o a George Orwell. Es un libro que pintan distinto a los anteriores de su autor, pero que en el fondo se refugia en esa misma búsqueda que Héroes o que Tokio ya no nos quiere, que es la de un lugar propio. Hola, Ray, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
La primera pregunta, no sé si hasta qué punto es una novela diferente a las tuyas anteriores. Se ha insistido mucho en eso, pero después de leer Rendición me parece que hay muchos más puntos en común que de lo que parece.
Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. No me parece que sea nada tan diferente a otras cosas que otros libros que haya escrito. Lo único que cambia a lo mejor es el aspecto, ¿no? Pero yo creo que la escritura sí me pertenece y yo sí la relaciono con una evolución de mi escritura desde que empecé.
Claro, quizás choque ese sitio sin nombre, ese tiempo sin nombre en el que se desarrolla la acción, ¿no? Hay momentos en los que piensas incluso en no sé si en la España de principios del 20 o más bien quizá más tarde, ¿no? De mediados, pero de momento pues, hay un momento en el que se te gira la cabeza al leer y piensas en momentos futuros, ¿no?
Bueno, he intentado manejar lo mejor que he sabido, no sé si con éxito o sin él, esa zona de limbo, ¿no? Un poco, tanto temporal como geográfico. No tenía muy claro en la cabeza qué lugar, ni qué historia, ni qué país. Más bien una sensación. Mientras escribía estaba pensando a lo mejor en la zona de Tarkovsky, o sea, que me podía llevar a cualquier situación en la que hay una guerra, una diáspora, un traslado forzoso y sobre todo cómo este cambio de circunstancias brutales afecta a unos seres humanos concretos y sobre todo a la voz del narrador, a un ser humano concreto.
El narrador no tiene nombre, sabemos relativamente poco de su pasado, apenas lo que él nos desvela. No sabemos hasta qué punto también es un narrador fiable. ¿Cómo surge la novela y cómo surge también este protagonista?
Bueno, la idea era partir de la voz de él, ¿no? Para mí ese ha sido el trabajo fundamental del libro. Y creo que tiene una explicación por qué él no menciona ni siquiera el nombre de su mujer y solo es ella. ¿Por qué él no dice qué guerra es? ¿Y por qué no dice por dónde viajan? Pero al mismo tiempo da detalles muy concretos y yo diría que hasta hiperrealistas de su circunstancia. La idea era invitar al lector al run-run de su pensamiento mientras este sucede. Es decir, él no está escribiendo un diario ni está hablando con el lector directamente, sino que se está contando a sí mismo con ese... ese proceso mental que llevamos todos en la cabeza, lo que le está sucediendo y cómo asimilarlo.
¿Y en qué momento, digamos, te pones a escribir después de, por ejemplo, Rendición llega después de una novela tan diferente como es Zaza, Emperador de Ibiza, ¿no? Que es una novela mucho más luminosa, no sé si humorística, pero sí con muchos momentos de ironía, que también se asoman en Rendición, pero de una manera mucho más cercana a la mueca, ¿no? Mucho más agria. ¿Cómo cambias, digamos, ese chip de la escritura?
Pues es más curioso que eso porque las escribí cruzadas. Uh-huh. Esto es una confesión de cocina de escritor. Empecé con Rendición hace unos 8 años. El primer arranque de la novela ya estaba y más o menos una intención. Y según iba escribiéndola, de pronto, quizá porque por la sutileza de ese tono, la delicadeza, a mí me parecía que era un tono muy muy delicado de manejar y muy fácil de perder, escribí en medio Zaza, así de un tirón prácticamente, quizá para desoxidarme un poco o para desagobiarme de a dónde me llevaba este otro libro, con lo cual Zaza protegió de alguna manera a Rendición.
Has insistido mucho en esa voz del narrador, en esa escritura que parece en apariencia muy sencilla por ese peso tan oral que tiene, pero que al mismo tiempo, bueno, pues deja ver, por lo menos yo cuando la leía tenía esa sensación, un trabajo casi de orfebre, ¿no? Apuntando cada imagen, ajustando cada palabra. Yo recuerdo que en el día de, bueno, pues el anuncio del premio, etcétera, se insistió mucho en Juan Rulfo como una referencia fundamental. ¿Cuáles han sido, digamos, las compañías que has tenido durante la escritura de la novela?
Diría que más que sentarme con Juan Rulfo delante, es algo que permea años después de haber leído a Rulfo. Lo he leído varias veces, claro está, pero probablemente la primera vez que lo leí fue casi en la adolescencia y no he vuelto a revisarlo ni me he puesto delante de Kafka ni algunas referencias un poco ditirámbicas por otro lado que han aparecido, pero sí tenía como el sonido de esa literatura, y es verdad lo que has dicho antes, o al menos esa era mi intención. Yo puedo hablar de mis intenciones, el lector hablará de los logros si los hay. Y mi intención era cuidar al máximo ese lenguaje de apariencia sencilla, que no simple, y que espero que al mismo tiempo tenga un cierto calado, ¿no? Y eso sí ha sido un trabajo muy, muy consciente, muy meticuloso y de múltiples revisiones y correcciones para no perder ese hilo.
El protagonista no tiene nombre, sabemos de él muy poco, lo que nos cuenta, vive en un pueblo, digamos en un valle que no tiene nombre, se dirige a una ciudad que es todo lo contrario, ¿no? En la que todo es transparente, en la que todo se ve. Es una novela, en cierto modo, sobre la identidad, sobre sus trampas, sobre sus juegos.
Sí, supongo que es una novela sobre la identidad, fundamentalmente, y cómo la identidad es definida por las circunstancias, ¿no? Y cómo la identidad es cada día o siempre definida por el reflejo de los otros, del grupo social, ya sea el grupo social más pequeño, el familiar o más grande, la comarca, el barrio, el patio de corrala que se decía antes, o hoy en día por la multisociedad al que nos enfrentan las redes sociales y la supercomunicación de lo nuestro.
El peso, o digamos otro de los pesos importantes de la novela, es el vínculo que mantiene este protagonista con su esposa, con sus hijos que han marchado a la guerra, y con ese niño misterioso que aparece ya desde las primeras páginas y que va creciendo conforme avanza la novela en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo planteas esos vínculos del protagonista y cómo planteas también ese personaje del niño?
El asunto de la familia, que es esencial en la identidad de este propio personaje, porque es de alguna manera el que no solo justifica, sino el que le obliga a ir tomando todas esas rendiciones, ¿no? Que son un poco las que podemos tomar todos, que es decir, justificar casi todo por la protección de lo nuestro, de los nuestros sobre todo, más allá de lo material. Y por protegerles a ellos, digamos, cumplir con sus responsabilidades, va aceptando, no de buen grado, pero digamos que de una manera a veces casi servil, todo lo que la vida le va poniendo por delante, por horrible que sea, incluso quemar su propia casa donde han vivido siempre y abandonar su propia tierra. Y todo eso tiene que ver con el núcleo familiar y hasta qué punto la identidad de cada uno de nosotros está obligada ya a ciertas causas. La figura del niño Julio, en ausencia de sus hijos soldados, que además puede ser una ausencia eterna porque no tienen noticia ni siquiera de que estén vivos, les obliga a la pareja a volver a ser, ¿no? A volver a tener sentido. En sentido que con la espera de los otros hijos y esa espera angustiosa de saber si viven o no viven y cuáles son sus condiciones, Julio, el niño al que deciden llamar Julio, aparece como un extraño, el niño es mudo, luego es casi un prisionero de su amor, de los dos, de la pareja, y luego acaba siendo pues su hijo, ¿no?, de facto. Porque yo creo que es el niño, yo creo que es el que vertebra toda la línea de un pequeño misterio que cruza toda la historia de quién es ese niño y qué va a pasar con él.
Porque el peso de la paternidad también es, o sea, la reflexión sobre la paternidad es uno de los ejes de la novela, ¿no? De la paternidad más entendida desde un modo de vista poco tradicional.
Sí, no sé qué es tradicional en la paternidad. Me refiero a... no es un libro sobre la paternidad, de a dónde llevamos los niños a jugar al tenis o si les apuntamos a piano o no. Es sobre la esencia de la obligación, pero también de la esencia de la satisfacción de cuidar de otros, ¿no?
En este sentido, ese protagonista masculino es un personaje que asume ciertas responsabilidades que en torno, por ejemplo, al cuidado, a la atención, pues, a los que tiene más cerca, a la familia, que habitualmente no se suelen asignar a un personaje masculino, ¿no? Digamos, en cierto modo está definiendo un rol nuevo. No sé si tenías esa intención, si te parecía interesante darle la vuelta a un personaje que viene de un entorno tan rural, tan masculino también.
A mí parecía natural, sinceramente, que esa sea su manera de ser. Y de hecho creo que la poca empatía o mucha que pueda crear esta voz y este narrador probablemente viene por ahí, porque por lo demás, digo, para el lector que evidentemente no conoce el libro todavía, me parecía que eso es lo único que justifica su ser, porque por lo demás es un tipo bastante miserable, es bastante mediocre, por así decirlo, o quizá es tan miserable y tan mediocre como somos casi todos, pero esa parte de ternura incluso que tiene con su hijo y este niño adoptado es fundamental para que esa voz se sujete para mí. Y aparte a mí me resultaba natural, sinceramente no pretendía crear un modelo de hombre nuevo. Me parecía, como te digo, nada artificial ni tampoco nada ideológico, ni tengo nada escondido detrás de eso.
Hay una subtrama, por así decirlo, que a mí me parece muy hermosa, que es esa que tiene que ver con el refugio en los libros, con el refugio en la... No sé si decir el refugio en la cultura, ¿no? Por ejemplo, los momentos en los que ya en la ciudad transparente el protagonista hojea un libro junto al niño Julio, los momentos en los que recuerda también como el inicio de su relación con su mujer tuvo que ver también con las enseñanzas, con el enfrentamiento con los libros, con la cultura. No sé de nuevo también si es algo que estaba en tu esquema, digamos, de la novela, si fue surgiendo de la mano del personaje y de la trama que iba protagonizando.
Pues un poco todo. Me gusta más la palabra, en este caso, narración, uh-huh, que cultura, ¿no? Él está pegado a la narración, que creo que es esencial en el principio de lo que ahora llamamos cultura, ya sea la narración pictórica que nos precede y luego oral, claro. Y desde luego no desde ningún punto de vista de alta intelectualidad, porque el personaje no accede a eso, pero sí de la manera más sencilla y yo diría que más potente que nos une a las narraciones y a las ilustraciones de los libros y a esos otros mundos que sin ello no podríamos ni soñar, ¿no?
No sé hasta qué punto puede ser una novela social. O puede haber en ella un peso más importante de lo social que de otros ecos.
Bueno, es una novela social porque todo se relaciona con los grupos, ¿no? Con grupos sociales y de hecho también en cierto sentido, una novela política en el aspecto en cuanto que todo grupo al final acaba en una especie de situación política, es decir, las relaciones entre los grupos se establecen de una manera política, ya sea de poder, de sumisión o de consenso, como en la ciudad a la que van al final, que diríamos que sería un ejemplo de la democracia perfecta, ¿no? Una sociedad sin totalitarismos donde todo se rige por el consenso de los más, cosa que el propio personaje acepta cada vez de peor grado.
Tú apelabas a esa parte quizá más distópica de la narración, de la novela, que tiene que ver con esa huida de la guerra y ese refugio en una ciudad perfecta en la que, digamos que todo es de todos a la vez y no hace, bueno, pues no hace falta, por no meternos más en la novela y no desvelar más de la cuenta, pues no hace falta pagar ciertos peajes para seguir viviendo, pero al mismo tiempo la novela está llena de pequeñas novelas y de distintas lecturas, ¿no? Es muy curiosa y es muy emocionante la lectura más simbólica, ese juego que propones al lector para ir identificando ciertas metáforas, ciertos símbolos, para ir tejiendo, digamos, una novela paralela, no sé si decirlo así, ¿no? Pero eso tiene que ver quizá con el trabajo de escritura. A mí me resulta muy interesante saber que has estado tanto tiempo trabajando en el libro porque sí que es cierto que se ve que hay un trabajo ambicioso de querer tejer varios libros en uno.
Bueno, siempre todo lo que escribimos, tú, yo, todos, empieza por una ambición, ¿no? A veces nos sale mejor y a veces nos sale peor, pero he intentado todos los libros que tengan una simbiosis aceptable entre forma, fondo, estilo, y ese es el trabajo de la escritura. Nunca me he planteado escribir algo simplemente porque quisiera contar algo, sino cómo contarlo con ese algo. Y bueno, este tono quizá me ha exigido, porque no era algo que hubiese practicado de idéntica manera, me ha exigido un poquito más de cuidado, o a lo mejor he disfrutado más de la propia escritura. No lo digo como un esfuerzo heroico, sino que me he permitido el lujo de disfrutar del cuidado de esta historia y de esa voz.
La novela se presentó al premio Alfaguara con un seudónimo, o sea, con un título, no sé si falso o si en algún momento lo tuvo, que era el de Victoria. Sin embargo, has decidido que el definitivo sea Rendición, que es todo lo contrario. No sé si la novela obedece también a esas dos sensaciones tan extremas. ¿Qué te llevó a decidir que la novela tenía más que ver con la rendición que con el triunfo?
Bueno, los dos títulos, una vez leído la novela, y no quiero contar demasiado, como bien decías, podrían aplicarse, quitando el hecho de que Victoria es el título de una magnífica novela de Joseph Conrad, con lo cual tampoco tenía mucho sentido repetirlo. Pero me preguntan mucho por lo del título, digamos, falso y el seudónimo incluso, pero es que son las bases del concurso del premio, o sea que no es un ejercicio de snobismo por mi parte, hay que presentarlo así. Con lo cual, pensando en qué título podría ser, se me ocurrió Victoria, por un lado, por puro fetichismo, porque me encanta Conrad, y pensé que me iba a traer suerte, como de hecho fue, y por otro lado, porque el que lea el libro verá que con cierta ironía podría ser también el título del libro, quitando, como te he dicho, que ya lo ha usado Conrad para el resto de la historia de la literatura.
Pues muchísimas gracias, Ray, por habernos hablado de Rendición. De Rendición, ha sido un placer.
Mi placer. Gracias a vosotros.
Con un poema de despedida de Viviana Collado Cabrera en su libro El recelo del agua, hemos dado la bienvenida al programa de hoy, el último de esta temporada. Es un libro que nos fuerza a recordar incluso aquello que no queremos y que con ello nos muestra la forma en la que nos hemos construido. Otro libro que se construye sobre la memoria y sobre un presente difuso y un futuro que aterra es Rendición, de Ray Loriga. Con él hemos charlado sobre este libro, ganador del premio Alfaguara, y sobre las distancias y las conexiones que mantiene con sus obras anteriores. Coméntanos qué te ha parecido el programa en redes sociales con la etiqueta Fuera de Imprenta. Seguimos escuchándonos la semana que viene en Fuera de Imprenta, en Spain Media Radio.